Hola Dani, ¿cómo estás?
Hola Ariel, ¿cómo estás? Qué
Muy
gusto
bien.
escucharte, ¿cómo andás?
Muy bien, ¿vos?
Bien, bien, contento, feliz. Un día más, pero especial.
¿Qué es el orgullo gay, Dani?
Ay, es fruto de tanto dolor, Ariel, de tanta tristeza, de tanta pena, de tanta injusticia, de tanta bronca, de tanto no entender qué pasaba. Creo que ese es el fruto de la... eso es lo que formó esto de sentirnos orgullosos de ser homosexuales, porque justamente por este motivo es por lo que nos han denigrado, han utilizado nuestra característica como insulto, como burla, se ha utilizado para menoscabar. ¿Cómo no sentirnos orgullosos hoy? ¿Cómo no recurrir a este sentimiento, ¿no? De decir, me insultaron toda la vida al pedo, hermano. Trataste de herirme toda la vida al pedo, porque decirme a mí maricón, puto, homosexual, es lo mismo que a vos decirte heterosexual, qué sé yo, cisgénero, patriarcal. ¿Me
Sí.
explico? Entonces, ¿cómo no gritarlo hoy en día con la frente en alto, reivindicando nuestra idiosincrasia, reivindicando nuestro sentir ante las religiones, ante todos los que nos desviaron el infierno, ante todos aquellos que nos desearon cavar un pozo, meternos allá adentro y prendernos fuego, para todos aquellos que nos desearon el mar, el mal, no prosperar, no sentirnos ciudadanos, no sentirnos parte, para todos aquellos que generaron este sentimiento totalmente negativo y lleno, pero absolutamente lleno de odio, hoy le decimos, seguimos siendo y nos vamos a morir siendo orgullosos de lo que somos. Así que de eso se trata más o menos, sintetizando de alguna u manera desde lo más profundo de mis entrañas.
Me encanta lo que decís, me encanta lo que decís, porque digamos, esta es una fecha que también nos posiciona, nos pone en un momento que tiene que ver con esto, ¿no? Con poder hablarlo, con poder visibilizarlo, con que esté en los
Y
medios de
que...
comunicación, con que se escuche la voz
Exacto.
de una minoría estigmatizada.
Pero por completo, estigmatizada de punta a punta, sin dejar nada al azar, porque ese fue el empeño durante toda la vida de aquí para atrás.
Sí.
Y esto sucede acá. Hay países donde te matan porque la homosexualidad sigue siendo un delito y tiene pena de muerte. Acá estamos felices, acá estamos tratando de seguir creciendo, porque encima lo más divino, lo más hermoso de toda esta lucha es que el beneficio no es para el colectivo, es para la sociedad completa, es
Wow,
para todos.
qué interesante.
Sí, es para todos este beneficio de a ver, de que somos socios realmente. Por algo es una sociedad, ¿no? Y que tenemos que entender de que tenemos que laburar todos juntitos, abrazados, con mucho amor, tratando de prosperar dentro de lo autodestructivo que somos, y terriblemente autodestructivo.
Sí.
Es muy loco, pero bueno, no sé, para mí la dicha más grande en mí es haber vivido la discriminación total y hoy ver esto, ¿no? Poder estar charlando en un medio de comunicación nacional que depende del Estado, estos temas que antes eran imposibles de charlar en un medio de comunicación, imposibles de plantear. Hoy nos está escuchando una, dos, 10, no importa cuántas personas, pero también ellos están teniendo la posibilidad de escuchar, están teniendo la posibilidad de escuchar otra campana, la otra versión. Porque también dentro de la estigmatización existe esto de que nosotros somos solamente sexo, joda, noche, drogas, prostitución, lo peor. Siempre fue
Sí.
lo más fácil ligarnos a lo peor.
Sí.
Entonces hoy poder decir, está todo bien, pero paren, por Dios, paren un poco, carajo, o sea, ¿de qué se trató todo esto? Están entendiendo que no sirve, que no tiene sentido, que no te hace más que yo, ni menos que nadie. una actitud sana en la vida, una actitud, no sé, empática, una actitud de querer sumar, de querer unir. Mira todo lo que significa el orgullo. Por eso, hoy por hoy, fue tan difícil decir, mamá, papá, soy homosexual. Fue tan difícil tener que dar la explicación cuando, no sé, yo le decía a mi madre, vos como heterosexual, le dijiste a tus padres que eras hetero, los tuviste que sentar y explicarle, mirá, soy heterosexual. ¿Por qué tenemos que andar explicando en la vida nosotros mi intimidad?
Claro.
Sacarla para que, bueno, me miren bien, para que me quieran, y no me miren de reojo ni me excluyan. ¿Por qué me excluyen? ¿Quién se creen que son ustedes para sacarme de...? No, bueno, todo eso se está acomodando, Ariel. Todo eso se está zarandeando. Generaciones hipócritas están desapareciendo y están apareciendo generaciones mucho más auténticas, que son más plenas, que se comunican desde ahí, desde la plenitud, desde la seguridad, en su eje, auténticos. No tienen que andar tapando nada, ni mintiendo nada, ni hacerse los más machos, porque nada, no, ya no es necesario, cada vez es menos necesario, y es fabuloso.
Dani, ¿recordás cuándo fue, digamos, el momento en el cual dijiste, bueno, yo tengo que salir a luchar por esto, a comunicarlo, a... Un
28 de diciembre,
sí.
No me acuerdo, creo que del 2001 o del 2000, no me recuerdo bien, un 28 de diciembre, el Día del Inocente, llega a Uomo, que es Rhapsody ahora,
sí.
En aquel entonces se llamaba Uomo Men, hombre en italiano, hombres en inglés. Cae tipo, ponele, no sé, 7 de la mañana, 8, porque antes no había ley seca y los boliches cerraban, no sé, 9.
Claro.
Pero llegabas a bailar a las 3. Era lo mismo, nada más que con un horario distinto.
Sí.
Corrido. Bueno, en un momento estábamos, tenía una terracita, Rhapsody afuera, entonces estábamos brindando porque era 28 de diciembre con Zulema Paredes, Jorge Montané, Camila y creo que Julieta Abril, Manuela. Brindando por que ya había pasado Navidad, se venía Año Nuevo, bueno, la típica esta de desearte, esperar a diciembre para desearnos buen año y de ahí en más que Dios nos ayude. Bueno, estábamos brindando por el nuevo año y vemos que se para un patrullero. Atrás se para otro patrullero. No sé cuántas motitos de la policía se pararon en la puerta de Uomo hasta que vimos llegar el colectivo grandote azul, ese gigante.
Sí. La Entonces chancha.
Dijimos, la chancha. Por esa chancha la pista electrónica, esa historia se llama la chancha electrónica. Aunque no lo crea, mira. Entonces dijimos, loco, empezó la Tercera Guerra Mundial.
Claro.
Y en San Juan, porque no entendíamos a qué venían, la cuestión que entraron, se metieron con cascos, con escudos, con palos, ahí nos asustamos bastante, no sé, se metieron al boliche, hicieron parar todo, nos sacaron, nos juntaron a todos, algunos alcanzaron a escaparse, otros dijeron que eran empleados del boliche, más rápido. Pero 30 y pico de personas, casi 40 personas, caímos a la central de policía un 28 de diciembre, en el rayo del sol, en el patio, desde no sé qué hora hasta qué hora, donde se nos acusaba de lo que se les cantaba, donde nos querían hacer firmar una acta de detención o de demoro, por no sé qué motivo, que en realidad no lo era, como que nos hubiesen atrapado en la vía pública, prostituyéndonos, y habíamos estado en un lugar privado, cerrado. Ahí empezó todo, Ariel. Ahí me volví loco, ahí no entendí nada, ahí no podía creer que a mí, por ser homosexual, me tenía que bancar eso, porque dos boludos se creían muy machos en la vida, se creían más machos que yo, y lo que no sabían era que yo tenía los huevos suficientes para vestirme de mujer y hacer lo que se me cantara, y ellos no.
Ahí comenzó tu idea también de decir esto desde el escenario, Dani, ¿no? Porque vos sos un tipo que está transmitiendo este mensaje permanentemente en los espectáculos que montás, ¿no? Digo, mensajes que tengan que ver
es que fue la beta,
con la
Ariel.
Aceptación del otro, con la abolición del odio, con terminar con la discriminación, ¿no?
Mira, el tema de Café Concert también fue un hilvanaje maravilloso, porque el show del Café Concert fue el que abrió el boliche gay de San Juan como para que viniera todo el mundo, gay y no gay. Porque iban con la excusa de ver el show, no sabes qué bueno que está, el grandote, que hace huevadas, que habla huevadas. Cuando empecé a comunicar este dolor que tenía por lo que habíamos vivido, por lo que veía que vivían mis hermanas, mis hermanos de esa época, que no podían ir a pagar una boleta con una remerita ajustada porque los arrestaban como si estuviesen vestidos con vestimentas del sexo opuesto, que eso estaba prohibido por el Código Contravencional de la provincia, porque en esa época se había generado ese código a raíz de la dictadura militar, donde se argumentaba que terroristas utilizaban este ardid como para hacer un atentado, ¿no? Entonces, si bien era muy clara la situación, o el leitmotiv del artículo del Código Contravencional, nosotros sentíamos, pero no era una sospecha, era tan claro que lo mal usaban. Si claro. Yo no era terrorista, a ver, soy maricón, loco, soy gay, soy homosexual, puto, cañón, como se te ocurra decir, es el sujeto que más adjetivos calificativos y seudónimos tiene, y la Real Academia Española ha registrado tantos adjetivos que nos han puesto en la historia de la vega, por Dios. Sí. Entonces, mirá cuántas cosas, que vos lo decís con humor, pero estás diciendo verdad. Y ese fue el camino que encontré para transmitirlo. Desde el escenario con el que te elegía ir a ver.
Claro. Transmitirlo,
pero se
digamos,
la bola,
transmitir
se la bola.
Digo, transmitir este mensaje para provocar un cambio también, ¿no?
Es que me parece que el discurso no le da bola, no le damos bola. Esta charla, este tipo de charla, la gente le presta otro tipo de atención. Y se queda con... Porque le hablas de igual a igual. Le hablas como si estuviéramos en la puerta de la casa o en la esquina. Y ahí es donde más o menos se te quedan un poquito más o prestas más atención. Pero el discurso armado es como que lo tenés que sentarte a escucharlo, prestarle la atención por obligación. Pero esto que sucedía así, de rebote, ¿no? Porque me imagino, yo decía, bueno, vienen a ver un show, bueno, le meto en el show... No sé, le meto en el show, le hago la cabeza, ¿no? Y contás de una u otra manera cosas que se han naturalizado, pero que están muy mal.
Claro.
No se puede priorizar la vergüenza antes que el amor, por ejemplo. Y eso lo decía de 10.000 maneras ahí en el show. Y sí, fue el caminito así como que encontramos para que después de decirlo en el escenario de Rapsodia, lo pudiese decir en otros escenarios,
claro,
donde no era el público gay, ¿me entendés? Y donde, no sé, con Amigos del Sol, por ejemplo, Valle Fértil, Calingaste, Iglesia, Mediagua, Pocito, Albardón, Capital, qué sé yo. 6 años haciendo giras por todos los departamentos donde aparecía un tipo vestido de mujer que se hacía llamar Danilo. Y que a la vez, a ver, yo entendía que a la gente le gustaba que como homosexual y vestido de mujer me ridiculizaba, ¿me entendés? Como que entraba mejor ridiculizándome, no me importa, no estaba tal vez bien, pero llegaba. Y terminaba el show y eran no sé cuántas fotos con la gente, eso es aceptación. Las fotos, las fotitos, las que te miren y sonrían. Pues decís, bien, el año que viene ya va a ser distinto. Y de eso también nos dimos cuenta, de que la gente no estaba acostumbrada a vernos.
Me parece interesante la valoración crítica, ¿no? Autocrítica que haces acerca de lo que uno también puede hacer arriba del escenario, ¿no? Digo, esto referido a la cuestión de que el primer impacto que por ahí tiene un público desprevenido es que se encuentra con un tipo que se ha vestido de mujer, digamos, ¿no?
Vos y está, me acompañaste y un año
Sí,
varias
sí, claro.
¿Te acordás que laburamos?
Estuvimos juntos,
¡qué
estuvimos
lindo!
Juntos en Valle Fértil haciendo algo ahí, digo. Pero hay algo que queda más allá de eso, que es el que es el hecho,
que
nada
nunca
más, ¿no?
Era, a ver, Ariel, yo era... tuve la suerte de generar un personaje en mi lugar. Si yo no hubiese tenido mi lugar, Danilo, no hubiese existido, pero...
Claro.
Me hubiese costado 100 años lo que hicimos en... Sí. No. O sea, en San Juan es una realidad y a vos te pasa algo similar. Si no tenés tu lugar y encima la suerte, el privilegio, el amor, la alineación de los planetas, de que la gente te elija, se te facilita absolutamente todo, y lo maravilloso es que nadie te puede interrumpir esta procesión o esta evangelización o este andar o esta elección, porque es tuya, entonces no se te puede meter nadie, a no ser que te mandes algo grosso y te clausuren en el lugar. Pero cuando vos le demostrás encima que no te la pueden clausurar, por más que estén haciendo lo que estén haciendo, seguís teniendo esa, a ver, esa tranquilidad de decir, puedo estar el domingo que viene haciendo lo que venimos haciendo sin correr riesgos. Porque los riesgos mayores en esa época eran esos. Borrarte, eliminarte, sacarte, no dejarte ser, no darte el lugar.
Dani, y 20 años después de ese, casi 20 años después de ese 28 de diciembre en el cual vos dijiste, no, yo tengo que salir a un escenario a hablar sobre esto, a denunciar esto, y como decís vos, a evangelizar, digamos, ¿no?
Qué linda palabra.
Sí. muy atinada, muy atinada.
Es genial.
Sí, digo,
un aplauso 20... para el que la inventó.
Digo,
en este momento se lo agradecemos.
20 años después, ¿cómo ves la sociedad sanjuanina, no? Yo
hermosa.
Digo, a mí, ¿la ves bien? ¿La ves bien?
Sí, la veo hermosa, porque ¿sabes qué? ¿Cuál es la parte más linda? Que el hipócrita, el machirulo de aquella época,
sí,
hoy está quedando tan al desnudo. Está quedando al desnudo de una manera tan maravillosa, tan... Yo creo que ni el mejor stripper del mundo se desnuda como se está quedando aquel personaje generado y creado, obviamente, que arrastra miles de años. Ese perfil no es gratuito, no es que se le ocurrió a alguien de un día para el otro, o sea, es algo que se ha venido cultivando, y desde ese lado también, fíjate vos que digo, bueno, respeto al que no sabe tal vez ni qué le pasa, pero cree que tiene que actuar así. En esa etapa está San Juan, viste que lamentablemente Goroy es una provincia de rincón, no es ni de paso, tiene así como, no tiene un turismo que nos invada y nos enseñe sin querer otras costumbres, otras formas, entonces, y otra forma de comer, otra forma de expresarnos, otras formas de percibir la vida. Estamos como en un tupper, siempre en un tupper, ahí metiditos. Pero aún así, yo valoro mucho más, porque estamos en esas condiciones especiales, el esfuerzo que hacemos y el esfuerzo que hace esta señora, que antes le daba vergüenza tener un maricón al lado, hoy no. Hoy lo saluda, hoy habla, hoy es mi amigo, hoy la palabra drag queen invadió, hoy hay un grupo que se llama Cultura Drag, que está generando cosas geniales. Hoy la Marcela Rojo está en un canal de la televisión, haciendo un programa noticiero drag.
Vos también estuviste
sí,
ahí.
Sí, estuve con la Está la Fiesta Fuera, que también es otro evento que se realiza en la provincia muy de vez en cuando, que vienen con propuestas nuevas, con otra mirada, con otra percepción de lo que es la homosexualidad, con la amplitud que hay dentro, con esta necesidad de llamarnos de 10.000 maneras, aunque nos sigan diciendo putos a todos en la calle. Necesitamos siglas, necesitamos variar, necesitamos también ser diversos, necesitamos exagerar como siempre lo hemos hecho. Y estamos ahí, en pleno florecimiento, con todo el odio extremo de aquellos que nunca se imaginaron que los putos íbamos a llegar a esto, y con toda la empatía de toda aquella gente que quiere crecer en una sociedad copada, buena onda.
Me quedo con esas últimas palabras. Estamos ahí en pleno florecimiento. Me encanta como idea.
Idea, como flor, como todo.
Sí, tal cual. Dani, te mando un abrazo enorme y feliz día del orgullo gay.
Gracias y feliz día para todos.
Bueno.
Tendría que haber un orgullo heterosexual también.
Pasa que la heterosexualidad ha construido tantas cuestiones de las cuales no puede sentirse orgullosa, que no sé si sería tan posible tal cosa.
Con más razón, que se diviertan.
Es verdad.
Que se diviertan.
Es verdad, también. Sí. Abrazo grande, bueno, querido, te quiero mucho.
Otro gigante para ustedes y feliz día para ustedes también.
Bueno, adiós, hasta luego. Dani Love, charlando con nosotros, los gustos que por ahí nos damos. Hace un montón que no lo veo a Dani, un amigo, pero un amigo que con el cual nos hemos rozado y nos hemos conocido justamente.